Las 9 menos 20 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. A esta hora tengo el placer de saludar a Carlos Martín Urriza. Carlos, buenas noches.
Rico.
Carlos es candidato, va a ser el número 6, si no
el
me equivoco, en
Madrid.
La lista de sumar al Congreso de los Diputados por Madrid. Es economista, doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid, además es consejero del Centro del CES, pero del Consejo Económico y Social. ¿Y esto de los métodos cuantitativos qué es?
Soy profesor asociado, un día a la semana doy clases en Alcalá de Henares sobre estadística, ¿no? Dicho en resumen, es estadística.
Bueno, pues aquí de estadística estamos estos días...
Cargaditos. Efectivamente.
Vamos, a tracking diario de estadística. No sé qué os dicen a vosotros las estadísticas.
¿A cuál te refieres de todas ellas?
Pues no
¿A las
sé,
demoscópicas, a las económicas?
Las demoscópicas y luego las económicas.
Bueno, las demoscópicas nos dan buenas noticias. Uh-huh. Parece que nuestro objetivo básico, que sería quedar como tercera fuerza uh-huh. política del país, parece que sí tenemos sondeos en esa dirección, ¿no? Cada uh-huh. vez más sondeos, no todos, efectivamente, pero cada vez más sondeos que nos indican que habríamos conseguido ese objetivo, o uh-huh. que estamos consiguiendo ese objetivo, pero ya sabes cómo es la demoscopia, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que esperar es al 23J esperar que los españoles y españolas depositen su confianza en Sumar, ¿no?
¿Y las estadísticas económicas os dicen que España va como una moto?
Vamos a ver, aquí hay que diferenciar dos planos importantes, ¿no? Un plano es más el macro, donde uh-huh. tenemos ciertos datos muy positivos. Por ejemplo, el haber sido uno de los primeros países, si no el primer país de la Unión Europea, que ha dado una tasa de inflación por debajo del objetivo de inflación del BCE del 2%, esto es un buen dato. Significa que el dolor...
1,9 hoy, sí.
1,9 o 1,6 si es en el armonizado.
Sí.
Esto es un buen dato cuando Alemania tiene una inflación por encima del 6%, ¿no? Pero simplemente lo que significa es que el dolor ha dejado de crecer, ¿no? También es un buen dato que estemos creciendo por encima del 2% en todas las previsiones de los organismos internacionales, también del Banco de España, significa que crecemos a un ritmo potente, ¿no? 3 veces más que Francia, 10 veces más que Alemania, que incluso está a punto de entrar ya en recesión técnica, ¿no? Bueno, estos son buenos datos. Este es un plano, ¿no? Y ahora vamos al otro, el plano más micro, ¿no?
Vale, el de la
gente. Y aquí,
gente.
El de la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí sí estamos consiguiendo algunas cosas, pero no todas. El gobierno efectivamente ha conseguido defender de una gran crisis que estamos padeciendo, una crisis de inflación provocada en principio por el final de la pandemia, cuando hubo una especie de salida, ¿no? de botella de champán, ¿no? De la demanda que salió muy rápidamente y eso elevó los precios. Se pensó en principio que era una inflación transitoria, así lo decía el BCE, pero Putin invadió Ucrania y provocó, por la dependencia del gas ruso-alemán, una crisis de precios muy significativa, con origen en los precios de la energía y luego de las materias primas. Hemos conseguido defender a algunos hogares de esto, ¿no? Por uh-huh. la intensa creación de empleo. La creación de empleo en un hogar donde se crea un empleo es un hogar que se defiende de esa subida de tipos porque aumenta la renta de ese hogar. La subida del salario mínimo al 8%, pues también es un mecanismo de defensa. La subida de las pensiones contributivas al 8,5% o de las no contributivas al 15,5% o el ingreso mínimo vital un 15%, pues también. Pero esto no llega a todos los hogares. Y efectivamente lo que hemos visto es que se ha abierto una brecha en muchos uh-huh. hogares entre lo que es su nivel de renta,
sí.
fundamentalmente sus salarios, y el nivel de precios. Y aunque el dolor en el nivel de precios haya dejado de crecer, los salarios todavía, bueno, han empezado a reaccionar algo uh-huh. con el acuerdo que han firmado sindicatos
y patronal,
con uh-huh. un 4%. Nosotros lo que esperamos ahora es que las bajadas que ya se están viendo en la energía y en las materias primas, las empresas las trasladen con intensidad. Una preocupación es que, obviamente, han trasladado como un cohete las subidas uh-huh. y ahora las bajadas como no deberían bajar como una pluma, deberían bajar más rápidamente. Por eso, en Sumar, llevamos una serie de medidas uh-huh. para acelerar el cierre de este gap, que es lo que efectivamente las familias están notando, que a pesar de que las noticias macro, que efectivamente son buenas, pero algunos de ellos pues no lo están notando. ¿Cuáles?
No, te iba a decir, ahora vamos con esas medidas, porque además las tengo por aquí y quiero irlas comentando poco a poco, pero este fue uno de los elementos centrales el lunes en ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo, y la sensación es que fue un batiburrillo de datos sin que los espectadores termináramos finalmente de aclararnos con ninguno, ¿no?
Estoy muy de acuerdo contigo, Federico. Yo tengo la sensación de que quien ganó el debate fue Yolanda Díaz, que no estuvo ahí, que lo único que hace es hablar de propuestas y los datos los deja en el Parlamento para las réplicas cuando dice tengo un dato para usted y da un dato en concreto. Pero ahora Sumar no está... Estamos dando datos, pero fundamentalmente lo que estamos es en el relato.
Proponiendo,
¿no?
En el relato, sí.
Encontrarle a los españoles y a las españolas, entender los problemas que tienen, y que yo creo que fundamentalmente son tres. Es esa crisis de poder de compra, es esa tasa de desempleo, que no es de ahora, esa diferencial, esa alta tasa de desempleo, es histórica, ¿no? No es algo nuevo, pero es algo que hay que solucionar, igual que se ha conseguido solucionar algo que parecía imposible de solucionar, el monstruo de la inestabilidad en el empleo en el sector privado, y Yolanda lo ha conseguido con su reforma laboral pactada con los sindicatos y con la patronal, ¿no? Y el otro yo creo que es el escaqueo fiscal. Me parece que es otro tema clave, muy importante, que a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas nos enfada. Nos enfada pagar impuestos, y en el IRPF el 85% de la cuota líquida se explica por rentas del trabajo, y bueno, es de entender que a la gente, en las personas se cabreen por el elevado fraude fiscal, por una distribución de cargas entre el trabajo y en el capital en el IRPF desequilibrada desde nuestro punto de vista, y sobre todo también en el mundo de la empresa. Cuando miramos las estadísticas de la agencia tributaria, vemos que la pequeña y mediana empresa tiene una carga fiscal sobre beneficios de entre el 14 y el 17%, la pequeña y mediana empresa. En cambio, cuando vemos los grandes grupos empresariales, que son los que pueden aprovechar todas las deducciones del impuesto de sociedades, pues está entre el 4 y el 5%. Es un diferencial en contra de la PYME, porque significa competencia desleal hacia nuestras PYMES. Nosotros queremos elevar la aportación que hacen las corporaciones al sostenimiento de lo común, porque son las que también se benefician más de que exista una sociedad y exista un mercado que nos cuesta a todos un dinerito que funcione y que esté articulado.
Pues vamos con esto, con la parte de las cuestiones fiscales. Porque yo sí que eché en falta el lunes, he hecho en falta en general un debate en profundidad sobre cuál debe ser la fiscalidad que tenemos que tener en España. Siempre se habla de una reforma fiscal, nunca llevamos a cabo de verdad una reforma fiscal en profundidad. Siempre tenemos esa sensación de que los que más tienen, bueno, pues ya veremos, algún día pagarán algo o no. Sí. Y sin embargo las clases trabajadoras, las rentas medias, las clases medias, las clases bajas, están fritas a impuestos y como tú decías, con dificultades ahora mismo para llegar a final de mes. ¿Qué propone en ese terreno Sumar?
Bueno, alguna ya te la he avanzado, sí. ¿No? En el IRPF nosotros lo que queremos, sabes que hay una base general, sí, que es fundamentalmente la base de las rentas del trabajo, y luego hay una base del ahorro que tienen escalas distintas. La escala general es mucho más progresiva que la escala del ahorro. Nosotros queremos hacer algo más progresiva la escala del ahorro. Y también queremos, en la base general, queremos volver a los escalones que había por encima de 300.000 euros que estuvieron vigentes entre 2012 y 2015. Nosotros eso querríamos recuperarlo en el IRPF. También hay que decir que este gobierno ha hecho una bajada en el IRPF y que, por lo tanto, nosotros, frente a otras propuestas, en este caso del Partido Popular, vemos que ya no hay más recorrido en ese sentido, ¿no? El gobierno, sabéis que elevó el mínimo exento desde 13.000 hasta 15.000 euros para que los beneficiarios del SMI, que ahora está en torno a esa cifra, no tuvieran que tributar, y rebajó, elevando la deducción a los rendimientos del trabajo, a todos los perceptores de menos de 21.000 euros, ¿no? Eso ha significado más o menos una bajada de 600 euros para un salario de 18.000 euros. 600 euros al año menos de impuestos para un salario que viene a ser el salario más frecuente en España, son 18.500 euros, ¿no? Y nosotros también queremos mantener los impuestos de manera permanente, los impuestos extraordinarios que se han establecido para las energéticas y para la banca. Hay que tener en cuenta que estas son empresas que funcionan en oligopolio y bajo una concesión pública. Esto mucha gente le sorprende cuando a veces se lo contamos los economistas, pero los bancos funcionan yo a veces la llamo que es la concesión del rey Midas. Un banco no necesita tener depósitos para poder generar crédito. Tienen la posibilidad de emitir moneda por delegación del eurosistema. Es decir, pueden crear dinero de la nada. Esto es una concesión, vamos, muy jugosa, ¿no?, para cualquiera. Con lo cual, parece razonable, ¿no?, que estas grandes empresas, estos grandes oligopolios, que igual luego podemos entrar en eso, llevamos una propuesta detallada, ¿no?, de cómo queremos mejorar la competencia en estos inputs básicos, que son la energía, sí, o que es el crédito, y que están y que tenemos, están muy concentrados, ¿no? Solo 5 bancos en España concentran el 75% del crédito, del pasivo, ¿no? Es un elevado nivel de concentración en comparación al resto de países europeos. Y también 5 grandes energéticas controlan el mercado de la generación, aunque es verdad que ahí, gracias a la transición verde, estamos consiguiendo que entren nuevos operadores a través de las energías renovables, no solo grandes empresas como Acciona, sino también otros operadores que crean huertos solares o que son cooperativas energéticas, ¿no? O el autoconsumo. Hay gente que ahora tiene una subvención incluso del IDAE y que ha colocado paneles en su casa y ahora produce su propia energía y la que le sobra la vierte al sistema sin que le cobren, como cuando estaba el Partido Popular, un impuesto que se llamó impuesto al sol.
Impuesto al sol, sí, de Mariano Rajoy.
De Mariano Rajoy, efectivamente. Entonces, al fin y al cabo, de lo que se trata no es tanto de subir o bajar impuestos, como está planteando desde mi punto de vista el Partido Popular, sino que se trata más bien de que aquellos que se están escaqueando del pago, y sobre todo frente a los más débiles, ya sean las pymes o sean los trabajadores, ¿no?, que viven del producto de su trabajo, de lo que se trata es de reequilibrar las cargas, ¿no? Es más eso. Entramos además en una etapa donde se acaba la etapa de respuesta expansiva a la crisis, ¿no? Bueno, a no ser que ocurra algo, otro cisne negro, ¿no?, que no es descartable, porque llevamos ya 2 bastante significativos, como la pandemia o la invasión de un país europeo, ¿no? Pero esta fase de respuesta expansiva sabemos que se va a terminar y posiblemente se acabe, las normas que la terminen sean durante la presidencia española que acaba de comenzar, ¿no?
Sí.
Va a haber que establecer unas nuevas normas fiscales que desde Sumar lo que queremos y por lo que vamos a trabajar es que porque no se convierta en una austeridad 2.0.
Que no volvamos otra vez a lo que pasó en la crisis del 2008.
Yo creo que lo podemos acomodar, que hay margen fiscal para hacerlo. Nosotros seguimos manteniendo un diferencial significativo de contribución en comparación a la media europea. Ahora va a haber una retirada de gastos como resultado de la lucha contra el proceso inflacionista y eso abre márgenes más el crecimiento de la economía. Es decir, manteniendo el ritmo de inversión vamos a aumentar nuestro PIB y eso nos va a permitir diluir la deuda y diluir el déficit sobre el PIB y cumplir con estas nuevas normas fiscales, que es necesario cumplirla para preparar los siguientes buffets, ¿no?, los siguientes colchones para la próxima crisis.
Voy a apelar a tu condición de profesor. Porque subir bajar impuestos, dicen unos, aumenta la recaudación.
Famosa curva de Laffer.
Subirlos la baja. ¿Esta curva de Laffer funciona o no?
Yo creo que en España eso no funciona, ¿no? Y por lo general no funciona. Y no funciona por lo siguiente, porque nosotros tenemos mucho trabajo infrautilizado. Y entonces lo que necesitamos son políticas desarrollistas para ponerlo a funcionar. Fíjate lo que hemos hecho. Hemos hecho una cosa no muy compleja, pero que ha dado mucho producto y que no consiste en bajar impuestos. Consiste en movilizar el capital perezoso. El capital que no arriesga, que no innova, que pues yo ya saco beneficios porque la regulación laboral, este salario mínimo tan bajo ya me permite, o este uso tan abusivo que pueda hacer de la contratación temporal, pues ya me permite conseguir beneficios sin innovar, sin arriesgar, sin nada de esto, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho subiendo esos estándares, ¿no?, simplemente homologando nuestro salario mínimo con el 60% del salario medio en términos netos, que es lo que marca la Carta Social Europea, que ha sido normalizarlo. Es verdad que ha aparecido una gran subida, pero porque llevaba 38 años prácticamente sin actualizarse. Y el haber regulado mejor la contratación temporal, impidiendo este uso abusivo. Eso es lo que ha impedido ahora que ese capital perezoso se pueda rentabilizar. Y se ha tenido que mover a otros sitios. Y al mismo tiempo, con la zanahoria de esos fondos, por eso digo que esto va más de desarrollismo y de utilizar bien los recursos públicos y no de bajar impuestos, ¿no? Hemos atraído a ese capital hacia ámbitos de rentabilización que no son a través de malas condiciones de trabajo, sino de generación de valor. Esa es la transición verde, esa es la transición digital. Y en la transición verde, ese es nuestro tren del progreso que pasa ahora por delante. Perdimos el anterior, que fue el del euro. No sé si recordáis, el euro nos lo gastaron, sí, o se lo gastaron en una burbuja de precios y dejaron el país endeudado. Era la primera vez que contábamos con una moneda fuerte y tipos de interés bajos. ¿Os acordáis antes con la peseta? Lo que tú y yo, que teníamos canas, nos acordamos, ¿no?
Chema todavía no.
Que para Chema
ya
igual
tampoco,
no se acuerda.
Ya la menos ellos, todavía, yo creo.
Ellos no se acuerdan porque son jóvenes y lozanos, ¿no? Pues teníamos que tener tipos de interés muy altos para tener un tipo más o menos estable y poder comprar el petróleo, la energía y las materias primas a más o menos a un precio razonable y no tener mucha inflación. Bueno, eso, ese primer tren del progreso, desgraciadamente algunos lo gestionaron muy mal, ¿no? La liberalización del suelo que hizo el Partido Popular no fue nada bueno en ese sentido y ahora vuelve a pasar otra vez el tren del progreso delante. Novedosamente, y gracias a la Comisión Europea más keynesiana que hemos tenido nunca, yo la comparo con la originaria, la de Jacques Delors, ¿no? La de los padres de esta gran catedral que hemos construido entre todos dentro de la Unión Europea, este ejercicio de cooperación y de paz que hemos hecho entre todos. Bueno, pues hemos tenido políticas de estabilización, porque los fondos Shure fueron los que financiaron los ERTEs, y a continuación hemos tenido políticas desarrollistas con el mecanismo de recuperación y resiliencia, con los Next Generation EU, ¿no? Y gracias a eso estamos haciendo una transición verde que es doblemente industrializadora.
Me lo vas a contar ahora, porque no tienes prisa, ¿verdad?
No tengo prisa.
Me lo vas a contar ahora a la vuelta de la publicidad.
Muy bien.
La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
A las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, aquí en El Balance. Continuamos con Carlos Martín Urriza y nuestra entrevista de hoy. Habíamos dejado esto en los fondos Next Generation y yo te iba a preguntar, íbamos a hablar de los retos de esos fondos. Estábamos hablando de los retos de esos fondos.
Sí, yo te estaba contando que la transición verde es el tren del bueno, los fondos en general para la transición verde y digital es el tren del progreso pasando nuevamente por delante de nuestro país, y esta vez yo creo que sí estamos subidos.
Que tenemos que subirnos.
Igual alguien nos baja, ¿no? Porque es verdad que hay algunas opciones políticas que dicen que lo de la transición verde...
Sobre todo la parte verde, ellos son van muy de verde, pero luego solamente para pintarse los
carteles. Eso me temo. Y bueno, yo creo que solo hay que ver el calor que sufrimos para darnos cuenta de que algo se está recalentando, y no es la economía, precisamente. Bien, ¿por qué es doblemente industrializadora y por qué es el tren del progreso? Primero porque lo que requiere esa transición verde lo producimos aquí en España, la mayoría. El 90% de la cadena de valor de la eólica y el 90% de la electrificación, el colocar enchufes y estaciones para que luego los coches eléctricos puedan circular, la producimos en este país. No lo importamos. Solo tenemos que importar un 10% de esa cadena de valor. Y el 60% de la energía solar. El 40% es verdad que los chinos siguen siendo, por esa gran escala de producción, muy competitivos, pero bueno, nunca se sabe. Como estamos avanzando hacia un proceso de independencia, de autonomía estratégica abierta, pues a lo mejor en el futuro las restricciones de importación permiten que aquí haya una factoría competitiva también de placas solares. Pero esa es una de las vías. Ya solo transitar en esa dirección, y luego la ventaja que tenemos, claro, del sol, viento y demás, ¿no? Y la segunda, además, es que ya lo estamos comprobando cómo nuestra energía, estamos en máximos de inversión extranjera directa, y el motivo de tener tanta inversión extranjera directa es porque tenemos una energía de abastecimiento seguro. Somos uno de los países europeos con más diversificación en términos de fuentes de abastecimiento. Uh-huh. Luego, además, nuestra energía cada vez es más limpia y cada vez está más, es más barata. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho transiciones que los alemanes no han hecho. Nosotros cerramos las minas del carbón. Es verdad que no lo hicimos completamente bien, porque no conseguimos generar mecanismos tejido productivo alternativo al de las minas, ¿no? Uh-huh. Esta vez la transición yo creo que va a ser más justa, porque es verdad que esta transición verde implica que vamos a poner huertos solares, vamos a poner aerogeneradores, los molinos, esto, y vamos a tener que cerrar poco a poco centrales térmicas que queman fundamentalmente gas, ¿no? Y entonces en esas zonas vamos a tener que hacer una política de despliegue de transición justa para generar empresas alternativas, que posiblemente pueden ser las propias empresas energéticas, uh-huh, ¿no? Los huertos solares, sí, o los molinos de viento. Por lo tanto, es doblemente industrializadora por esto, porque nos lo generamos aquí, lo que necesitamos para transitar, y nos estamos convirtiendo en un polo de atracción de inversiones internacionales, porque ya no tenemos que competir con mano de obra barata, sino que podemos competir con energía segura, limpia y barata. Uh-huh. Uh-huh. Y estamos en máximos históricos. O sea que son buenas noticias, ¿no? O sea, nosotros estimamos que vamos a poder generar, a través de la industria verde, de esta transformación en la próxima legislatura, 500,000 de empleos, ¿no? Y que lo más difícil de estimar es lo que puede ser resultado de industria extranjera que se instale aquí. Centros de datos, pues bueno, incluso en el futuro podría ser hasta acerías, ¿no? De acero verde, ¿no? Sí, si avanza en mecanismos de almacenaje, ¿no? De esa energía renovable, que muchas veces se pierde porque no hay demanda en ese momento, pero la idea del hidrógeno verde es que consigamos almacenarla de manera, uh-huh, eficiente. Si eso consiguiéramos hacerlo, podríamos ir incluso a tener acerías, que es algo que somos poco competitivos, sí, porque la energía es uno de los inputs básicos y fundamentalmente se suelen ubicar en aquellos, uh-huh, países que tienen mucha hidroeléctrica, ¿no?
Uh-huh. La energía es uno de los vagones de ese tren, la energía verde. Ni de este tema, ni de lo que va en el otro vagón, que es la digitalización, se dijo nada el lunes, que yo recuerde, por lo menos. O si se dijo, se pasó muy por encima. Vamos, yo, de hecho, de inteligencia artificial, yo creo que ni la nombraron. Pero, y sin embargo, son los temas de, no del futuro, son los temas de ya.
Efectivamente. Es otro de los temas clave, ¿no? Y nosotros aquí, vamos, siempre se dice que van a ser temas muy disruptivos desde el punto, sí, de vista del empleo. Yo creo que también son una buena noticia, ¿eh? Son, uh-huh, una buena noticia porque nos van a librar del trabajo monótono y repetitivo, uh-huh, ¿no? O sea, el trabajo no deja de ser, muchos de los trabajos, una maldición divina, ¿no? Nosotros, porque tenemos la suerte de que nos dedicamos,
sí, de
a cosas
que nos gustan,
pero mucha gente se ve obligada, sí, a tener que trabajar para vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, el progreso tiene que significar eso, ¿no? Que nos, uh-huh, libremos de esas cosas. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando desde Sumar que repartamos, ¿no?, ya parte de la productividad que, sí, estamos ganando, ¿no? Porque la renovable significa que de la factura que anualmente pagamos al extranjero de 40.000 millones en energías de origen fósil, nos la vamos a ahorrar. Uh-huh. Y esos 40.000 millones nos los podemos repartir, ¿no? Algo entre todos. Lo mismo, claro, hemos sufrido una fuerte devaluación salarial que nosotros queremos enmendar, ¿no? En la siguiente legislatura ya hemos hecho cosas reforzando la capacidad de negociación de los trabajadores y de trabajadoras, porque han perdido 4 puntos desde 1995 en el producto de su trabajo, en la productividad. Han perdido 4 puntos de participación, ¿no? Esto sería, uh-huh, otra forma de participar en esto. La reducción de la jornada, por ejemplo, es una manera de participar que planteamos desde Sumar, de participar en el producto de nuestro trabajo, ¿no? El salir una hora antes, ¿no? El futuro yo creo que es brillante, lo único que tenemos que establecer mecanismos alternativos de reparto. Es decir, si ahora las cosas las van a hacer las máquinas y la va a hacer la inteligencia artificial, habrá que ver luego lo inteligente que es. Yo creo que también hay mucho componente aquí de promoción y de publicidad, sí, bueno, claro, todavía, ¿no? Uh-huh. Habréis visto lo de ChatGPT, sí, que en, sí, algunas cosas no es tan inteligente y es más artificial de lo que parece. No,
y además la inteligencia se la acaba en un año concreto, o sea que a partir de ahí,
efectiva,
ya no es inteligente.
A partir de ahí ya no es nada inteligente, ¿no? Bueno, pues eso tenemos que establecer mecanismos distintos, o sea, de repartirnos aquello. Por ejemplo, la herencia universal que planteamos desde Sumar es un mecanismo de reparto alternativo, ¿no? Que a la gente joven, y es además resolver una cosa que ha estado en el pensamiento económico, por lo menos desde los economistas clásicos, pero no de Carlos Marx, que también, ¿no? Sino de Adam Smith, de David Ricardo, de Stuart Mill. Los liberales siempre veían, los liberales de verdad, los buenos, los que creen en la competencia, ¿no? Sí. No en los oligopolios, ¿no? Ellos veían que, claro, el azar, la suerte de nacer en una familia u otra, te colocaba en un punto de salida completamente distinto. Uh-huh. Bueno, la herencia universal de Sumar pretende, es un pequeño paso en la dirección de intentar corregir esa aleatoriedad, ¿no? Uh-huh. Y de que, de alguna manera, es un compromiso con la gente joven que tengan un pequeño capital. Bueno, se lo vamos a reconocer a los 18 años, desde los 18 a los 23 se les va a dar una asesoría a esas personas para que utilicen ese dinero de la manera mejor posible, pero para fundar, vamos, para montar su proyecto personal. Y este es otro mecanismo de participación en el progreso económico. Lo que tenemos que conseguir es que ese progreso sea un progreso compartido, porque, Federico, la economía funciona mejor cuando funciona para todos.
Cierto. Mira, el otro día, la entrevista que le hicimos a Nacho, ahora que ha sacado Adam Smith y compañía, nos recordaba algo que era verdad. Es decir, es que los neoliberales de ahora, neoliberalismo se ha olvidado de algo que sí reclamaba el viejo liberalismo, que es la igualdad de oportunidades.
Efectivamente. Yo creo que es un tema básico, ¿no? O sea, vamos, que es palpable, ¿no? Que partimos de puntos distintos y que lo que podemos hacer en lo colectivo es intentar en alguna medida enmendar esos distintos puntos. Nosotros, fíjate, tenemos un problema muy importante porque aquí el esfuerzo de muchos jóvenes no tiene recompensa. Nosotros sabéis que tenemos una tasa de desempleo muy alta, ¿no? Sí. Pero no solo tenemos una tasa de desempleo muy alta, también tenemos una tasa de subempleo muy alta, de personas que quieren trabajar más horas y no encuentran un trabajo a tiempo completo, lo que se suele llamar a veces tiempo parcial involuntario, porque tú quieres trabajar más, pero te ves obligado a solo estar a tiempo parcial. Luego, el añadido a esto, en infrautilización de recursos, de fuerza de trabajo, es que tenemos a muchos jóvenes que se dice que están sobrecualificados. Me parece que el problema lo tienen ellos, pero en realidad quien lo tiene es el tejido productivo, claro, que está infradesarrollado. Entonces, tenemos muchos jóvenes licenciados que están haciendo trabajos a veces administrativos o de otro tipo, ¿no? Que al final acumulas muchos conocimientos para defenderte de un tejido productivo incapaz de generar pleno empleo para todos, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que nosotros, o sea, así como hemos conseguido matar en la legislatura anterior a un monstruo que 52 reformas laborales no consiguieron eliminar, y Yolanda hizo su reforma pactada con las organizaciones sindicales y empresariales y mató al monstruo de la inestabilidad en el empleo en el sector privado, y ahora tenemos una tasa homologable en la europea. Uno de nuestros grandes objetivos, junto a reducir la pérdida de poder de compra de los hogares, es homologar nuestra tasa de paro y nuestra tasa de ocupación con la europea. Y este cambio de modelo que te comentaba antes, nosotros creemos que es el que lo va a conseguir. Movilizar capital que se está rentabilizando de manera fácil y convertirlo en capital productivo, que se rentabiliza no por malas condiciones de trabajo o por un mercado inmobiliario donde lo único que hace es buscar rentas pasivas e intenta extraer rentas más allá de los salarios que se pagan en el país, ¿no? O convirtiendo sus viviendas en Airbnbs a veces, ¿no? Cuando ya no puede extraer más de los salarios del país. O esos empresarios que están especializados en capturar algún regulador público, algún político, para que le dé una concesión. Bueno, tú lo dotas desde el presupuesto público y yo lo presto desde mi empresa y no me tengo que preocupar de nada más. Nosotros eso no lo queremos. Nosotros queremos poner al capital a trabajar, ¿no? Reconocemos que tiene que haber un beneficio privado,
lógico,
pero tiene que ser innovando y arriesgando. Lo que no puede ser es que el capital pretenda rentabilizarse con las malas condiciones de trabajo o extrayendo rentas de los jóvenes y no tan jóvenes en el mercado inmobiliario o intentando capturar al político de turno para que le dé una concesión. Yo creo que aquí los papeles hay que definirlos bien, hay que reivindicar utilizar la figura del empresario y no la del negociante. Uh-huh. Y yo creo que este cambio de modelo, que ya está en marcha, que no lo pueden parar si llegan los señores que hemos dicho antes, los señores de Vox, digámoslo, que no creen en nada de esto, ¿no? Yo creo que es un momento crítico para el país. El otro día, sorpresivamente, von der Leyen hacía una declaración que era un poco extraordinaria, ¿no? En plena campaña electoral, que la presidenta de la Comisión Europea hiciera la declaración, que posiblemente la Junta Electoral, si hubiera tenido competencias, la hubiera puesto una multa, ¿no?
Ha dicho que por ahí no podía ir.
Pero fíjate, en Europa están muy preocupados, y no solo en Europa, en el Partido Popular Europeo están muy preocupados que un partido con posibilidades de gobierno como el Partido Popular pueda llegar al gobierno con los extremistas, ¿no? O sea, y en la Comisión Europea están muy preocupados porque somos una gran economía, porque nos están ayudando mucho desde Europa, y lo que tenemos que apostar todos es que el gran... antes se construían catedrales, ¿no? y son esas grandes obras que todos podemos visitar. Bueno, en el siglo XX hemos construido la gran catedral de la Unión Europea, y eso nos debería poner a todos muy orgullosos, ¿no? A todos los europeos. Sí, bueno, pues está en peligro de derribo, ¿eh? Se nos han ido los británicos, y era una pieza, era un contrafuerte importante por muchas ruedas de
molino. Se nos ha ido por los populismos.
Efectivamente.
Por un populismo también de ultraderecha.
Efectivamente, ha sido eso. O sea, yo creo que hay todo un movimiento que viene de Estados Unidos, la alt-right esta, con Steve Bannon, ¿no? Que viene además dando cursillos con los PowerPoint, que se los dan aquí, ¿no? Y en realidad es una política contraria a los intereses europeos. Nadie nos dice que al final el mundo se lo acaben repartiendo entre los chinos y los norteamericanos, y nos tengan a los europeos como ese museo que vienen a visitar porque seguimos teniendo cosas muy antiguas y demás. Yo creo que los europeos estamos en un momento muy crítico, ¿no? Por este momento de reglobalización que está habiendo, deberíamos estar más unidos que nunca y deberíamos estar muy pendientes de este nacionalismo extremo que está renaciendo, ¿no? En Europa, porque eso nos disuelve. Eso ya lo vimos, ¿no? Durante las dos grandes guerras, que fueron los nacionalismos exacerbados los que disolvieron la civilización, y las luces de peligro se han vuelto a encender en el puente de mando de la Unión Europea por ese movimiento extraordinario de von der Leyen, ¿no? Avisando sobre esto, ¿no?
Carlos Martín Urriza, como serás congresista, iba a decir diputado del Congreso, te espero aquí más veces. Aquí,
muy amable, Federico.
Hay que hacer más pedagogía de estas.
Muchísimas gracias.
Las seguiremos haciendo aquí desde estos micrófonos. Ha sido un placer tenerte.
Un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.